Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, Proyecto Grado Cero en Enseñanza del Derecho en México, esto es Ágora, un podcast de los alumnos de posgrado en Derecho de la UNAM.
Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen en vivo a través de Día Cero y un saludo a todas las latitudes, aquellos que nos escuchan a través de este podcast Ágora, un podcast de los alumnos del posgrado en Derecho de la UNAM. Hoy les voy a platicar un poquito acerca de un tema y un libro. El libro y el tema es el de conflictos normativos. Con el mismo título, el libro está editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya lleva 2 ediciones. La primera edición fue en el 2003, la segunda en el 2007, y la autora de este libro es la doctora Carla Huerta Ochoa, igual investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si algunos que han seguido este podcast en alguna ocasión les platiqué un poquito acerca del concepto de sistema en el derecho y algunas implicaciones, en lo poco que pude encontrar, les comentaba acerca de una obra del doctor Ludwig von Bertalanffy, Teoría General de los Sistemas, y cómo ha sido desarrollada esta teoría en el derecho, especialmente en la obra del doctor Joseph Ras, titulada El Concepto de Sistema Jurídico, y en las investigaciones también del doctor Carlos Ochorrún y Eugenio Bulgin. Hoy vamos a seguir más o menos con esa línea de investigación y nos vamos a centrar en este tema, que es como un tema especializado dentro de la teoría jurídica contemporánea. Y pues, a ver, el chiste es un poco invitarlos y conflictuar un poco las posturas y invitarlos a adentrarse también a estos temas, ¿no? Vamos a empezar clarificando algunas cosas dentro de la introducción de este libro. Les digo, ya va en la segunda edición, lo pueden descargar ahí en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque impreso y me parece que está agotado. Nos menciona que parte de la perspectiva del derecho como un sistema de normas que opera conforme a ciertos criterios de racionalidad. Por eso les mencionaba también de estos presupuestos metodológicos de los cuales parte la investigación, de considerar el derecho como un sistema de normas. Desarrolla también esta postura esta idea de concebir al derecho, operar con el derecho a través de la idea del concepto de un sistema. Y bajo este presupuesto, desarrolla algunos criterios de racionalidad, como son la completitud del sistema, la coherencia e independencia de sus normas, así como la compatibilidad de sus prescripciones. De ahí también la importancia de este estudio y clarificación de los conflictos normativos, pues uno de sus objetivos es solucionar los conflictos, que de manera pragmática, pues muchas veces los problemas teóricos que presenta la teoría pura del derecho en sus dos versiones, en la primera edición, la segunda edición, y en la teoría positivista también del doctor Hart, en todas las que han seguido desarrollándose a partir de ese punto, pues en muchos puntos se conectan en este tema que es de gran relevancia práctica y también teórica. Aquí en esta parte de la introducción del libro nos dice que la doctora que intenta una reconstrucción lógica del sistema jurídico para descubrir la naturaleza y el procedimiento de solución de los conflictos normativos. En la segunda edición tiene 6 capítulos el libro y voy a intentar más o menos explicar algunas ideas fundamentales de cada capítulo y a fin de aterrizarlo en un tema en específico. El primer capítulo está titulado El sistema jurídico y los conflictos normativos. Aquí la doctora empieza por algún objetivo concreto, dice que va a intentar alguna definición del derecho, sí, como un presupuesto metodológico de su trabajo. Y pues no hace falta mucho avanzar en las páginas para darse cuenta que la postura de la cual parte, que es analítica, pues da argumentos en contra de cuál no se, en contra de encontrar como una esencia o esta definición clásica del derecho a partir de las características esenciales del ente que intentamos definir, o a través también de esta definición que enseñó Aristóteles del género y la especie, para a fin de ir encontrando las diferencias, ir precisando los materiales que forman parte del contenido de la definición. Más bien lo que intenta aquí es señalar un uso práctico a partir de algunas características esenciales que se le presumen al derecho concebido como un sistema, insisto. Aquí examina parte de una distinción del doctor Hart, específicamente a la distinción de la perspectiva interna. Se refiere a los órganos encargados de aplicar el derecho. Aquí la función normativa es prescriptiva. En la perspectiva externa, la labor que realizan los estudiosos del derecho por penetrar en la significación de las normas. Aquí se emplea un uso descriptivo del lenguaje. Entonces, tomando como referencia los órganos o los agentes más bien en los cuales se realiza algún uso del derecho, pues se obtiene aquí el doctor Harris, sostiene esta distinción de la perspectiva interna y externa del derecho, y en los usos descriptivos y prescriptivos y descriptivos del lenguaje respectivamente. Después de esto sigue, nos menciona esta postura que les comento del doctor Hart, la doctora parte su análisis de esta distinción. Nos dice: la estructura de las normas jurídicas permite diferenciar entre norma, enunciado normativo y proposición normativa. La primera es el lenguaje objeto, el metalenguaje, que es el código en donde se habla de la norma, y el metametalenguaje, que es un lenguaje de segundo grado donde se habla del metalenguaje. Es decir, a cada categoría de norma, enunciado normativo, proposición normativa le corresponde un lenguaje. La norma es el lenguaje objeto, después seguiría el enunciado normativo, que es el clásico uso también que enseñó el jurista Kelsen, de lo que se entiende, lo se debe entender por ciencia jurídica como una descripción del lenguaje objeto. Y en este caso también hay varias propuestas en el sentido de construir un lenguaje de las proposiciones normativas. Esta distinción que desarrolla aquí la doctora parte del trabajo de Norms, Meaning and Legal Predicates de Lindan Lars, un jurista sueco muy bueno ahí en temas de lógica jurídica. Y también abreva de la perspectiva de este pensador algo revolucionario, Cantor Owens, especialmente en su trabajo La definición del derecho, que se lo recomiendo mucho. Y pues en este trabajo da una definición, logra una definición sucinta de lo que entiende por derecho, igual en esta metodología analítica de operar con el término, no con aras de alcanzar como o hacer grandes ejercicios de mayor profundidad. Algunos dicen de corte metafísico, ahí está un poco también el debate. Y esta definición nos dice, de Cantor Owens, define el derecho como el cuerpo de normas que tiene como finalidad la prevención o la ordenada solución de conflictos. Entendido así el derecho, o de manera operacional el derecho, en este ámbito de estudio que es los conflictos normativos, pues pasa ya el segundo capítulo de este tema, y el cual el segundo capítulo lo titula así: conflictos normativos. Y en este capítulo intenta dar una definición de conflictos normativos y clasificarlos. Por conflictos normativos, a grandes rasgos, se intenta precisar las diferencias entre contradicción, infracción, colisión y vulneración normativa. En esta parte, antes de empezar propiamente con la clasificación y la definición, la doctora aquí intenta pues someter a duda de qué caso tendría hablar de los conflictos normativos si no encontramos alguna diferencia entre lo que comúnmente se sabe que son contradicciones, vulneraciones o colisiones normativas. No habría ninguna justificación para operar con el término. Y pues en esta metodología analítica y también de precisar los términos del lenguaje, pues lo primero que se tiene que hacer es justificar la relevancia de ese uso, ¿no? Y aquí ella da una definición que me parece, pues permite clarificar varias cosas aquí de los conflictos normativos. Dice, un conflicto normativo entendido en sensu largo, o lato sensu, es aquel que surge cuando dos o más normas son formal o materialmente incompatibles, es decir, en virtud de su creación o de sus contenidos respectivamente. Por otro lado, el conflicto en estricto sentido es aquel que configura una contradicción material cuando dos o más normas tienen el mismo ámbito de aplicación y sus contenidos normativos no se pueden satisfacer al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ante este último caso estaríamos en presencia de un verdadero conflicto normativo, es decir, aquel que del cual se puede deducir una contradicción lógica entendida en estricto sentido. Si ustedes recuerdan sus clases de lógica, se pueden dar cuenta ahí cuando se ve de manera gráfica. Imagínense un cuadrado, para explicarlo un poquito más, de manera un poquito más gráfica. Imagínense un cuadrado con dos líneas que unen los vértices, las puntas del cuadrado. Ese es el clásico cuadrado de oposición, en el cual se representan las relaciones de contrariedad, contradicción, oposición y también relaciones alternas entre cualquier cuestión. La relación contradictoria va de la primera esquina superior, la esquina superior izquierda, a la esquina inferior derecha. Los predicados o los objetos que se pongan en esas relaciones están en una relación de contradicción, es decir, no se pueden satisfacer los dos objetos o los dos predicados o los dos enunciados de la misma forma, en el mismo sentido y en el mismo momento. Esto es de manera necesaria una contradicción, porque muchas veces podemos ver que dos normas aparentemente forman algunos conflictos, pero si revisamos con mayor detalle vemos que pues estas normas no constituyen un verdadero conflicto, tal vez sean incompatibles analizándolas en lo abstracto, pero si vemos que una norma se refiere a un sentido respecto a una interpretación y otra norma se refiere a un sentido diverso y fueron dadas en momentos como distintos, no habría ahí ninguna contradicción. Más bien habría ahí un ejercicio de decidir cuál norma es la que aplica en el caso concreto, pero propiamente aquí no estaremos ante la presencia de un verdadero conflicto normativo. Por eso también la definición, pues es muy útil esta definición, ¿no? Entonces, esta definición de los conflictos normativos entendidos en un sentido largo, un sentido estricto, la desarrolla la doctora en función de las relaciones de los contenidos. Si en un conflicto normativo entendido en un sentido amplio, pues la contradicción se podría dar de manera en las normas en su carácter formal o materialmente, en los procesos en los cuales son creadas o en los contenidos de los cuales abunda. Dicho esto, más o menos de esto trata el segundo capítulo, que es como pone sobre la mesa cuáles son los márgenes o lo que entiende ella por los conflictos normativos y los términos que va a utilizar para sus investigaciones posteriores, que estas son los que me parecen más importantes. Creo que el capítulo tercero y cuarto, en lo personal, son de los que más me gustaron, y ahora sí que aquí se ven como ¿Se puede uno examinar cuáles son la suficiencia o la relevancia de este tema de los conflictos normativos? El capítulo tercero lo tituló sobre la contradicción normativa y el cuarto, presupuestos del concepto de conflicto normativo. Le dedica todo un capítulo, el capítulo tercero, a examinar qué entiende ella por este conflicto en sentido estricto, que define ella como la contradicción normativa en estricto sentido. Y en este capítulo analiza la posibilidad de existencia de estos conflictos ante las objeciones que se han vertido sobre tal particular. Esto parece muy interesante porque pues es como algo fácil abrevar de la postura analítica y de ahí empezar a hacer ejercicios de investigación, y creo que los trabajos realmente serios en esta materia pues deben de someter a crítica y deben de poder clarificar o superar las objeciones de las cuales son parte, ¿no? Entonces este capítulo es muy interesante sobre la contradicción normativa. En este capítulo lo que hace es analizar las posturas que han desarrollado teóricos muy destacados en el derecho ante la veniencia de utilizar este término, si existen o no los conflictos normativos y qué se debe entender por ellos. Y pues no les voy a explicar así como todos los argumentos que se vierten en pro y en contra. Ustedes podrán allegarse de la obra, ya les digo que la pueden encontrar en internet o comprarla. Y pues en este punto a mí me gustaría destacar algunas cosas, ¿no? Después de este ejercicio que hace en el tercer capítulo, y llega a una conclusión como provisional y muy interesante, me parece. Dice: los conflictos intrasistémicos son posibles si se presume el principio de unidad en el sistema. Después de analizar las objeciones que opone Kelsen para hablar de conflictos normativos, las objeciones que oponen algunos otros filósofos del derecho, pues llega a la conclusión de que esto se puede llegar, se puede hablar y se pueden justificar la existencia de los conflictos normativos siempre y cuando se presuma el principio de unidad en el sistema. Aquí ella parece que se basa en una distinción muy importante distinguir entre sistema y orden jurídico, que no lo hace el doctor Huard y no lo hace tampoco Kells. Obviamente está intentando aquí analizar la postura positivista de esto y por eso se basa en esos autores. Más bien, esta distinción entre sistema jurídico y orden jurídico la retoma y la construye a partir de algunas ideas que más o menos estaban ahí desarrolladas en pensadores alemanes. Y pues también decir, ¿no?, la obra es rica en citas bibliográficas. Alguna tiene bibliografía muy dura y alguna es más o menos accesible, algunas obras en inglés, pero por lo menos a mí, en lo personal, que soy un neófito en la lengua alemana, pues sí se me complica así como seguir, se me complicó como seguir varios pensadores en lengua alemana, y de algunos hay algunas traducciones y otras no, pero especialmente en este punto de esta distinción entre sistema y orden jurídico, cita varios autores alemanes y pues lleva a cabo esta reconstrucción lógica, ¿no? Esta distinción es importante para justificar los conflictos normativos. Aquí, en el cuarto capítulo, ya pasando al cuarto capítulo titulado Presupuestos del concepto de conflicto normativo, es decir, ¿en qué punto y desde qué parámetros podemos hablar de la existencia de un conflicto normativo? Y esto me parece, pues es que, aparte de que es relevante hacerlo, me parece que es algo muy honesto, ¿no? Dejar en claro cuáles son los presupuestos de los cuales yo estoy haciendo una investigación y en qué punto uno puede empezar la crítica y con qué precisión uno puede distanciarse de esta concepción o acercarse, ¿no? Me parece que es como dejar muy en claro los puntos de los cuales uno está haciendo investigación y que no muchos investigadores lo hacen. Esto también me pareció muy interesante. Aquí examina, esta parte es muy interesante, creo que es la parte que más me gustó. Cuando examina la validez del sistema positivista que ha sido desarrollado durante ya varias décadas, ¿no? ¿Cuánto tenemos de la primera edición de la teoría pura del derecho? Pues ya vamos, ya más de un siglo, ¿no? Sí, ya más de un siglo, ya vamos de la primera edición de la teoría pura del derecho. y pues todos los trabajos que se han dado a través de ello, ¿no? Y que conforman lo que entendemos ahorita como ciencia jurídica. Y aquí examina la tesis de Kelsen. Dice, la Grundnorm, ustedes saben, es la norma hipotética fundamental, es una condición lógico trascendental que debe ser asumida como válida para poder establecer la validez de otras normas. Pues es esto, estoy casi seguro que se los han explicado, nos los han explicado desde nivel licenciatura, algunos utilizando hasta algunas figuras pedagógicas ahí que a veces confunden un poco, estoy pensando como la pirámide, a mí me lo enseñan así, la pirámide de Kelsen, para enseñarnos esta Grundnorm, esta norma hipotética fundamental, nos ponían ahí como algunos gráficas de que la Grundnorm pues era la norma sobre la cual descansaban las normas y le debían su validez. Y pues ya si uno empieza a agarrar un poco la teoría pura del derecho, pues uno se da cuenta que pues esto no es tan cierto, ¿no? Kelsen habló de su teoría y su tesis de la jerarquía normativa como criterio estructural y metodológico de la teoría pura del derecho, pero pues nunca habló de pirámides y cosas así. Y aparte, pues sintetizar esta tesis de la jerarquía normativa en una figura gráfica, pues sí permite pues, acercarnos, ¿no? ¿Qué significa? Pero no nos dice bien qué es todo, qué representa, qué significa esto. Y aparte, esta categoría de la Grundnorm, pues Kelsen la tomó en su primera versión de teoría pura del derecho, la tomó del pensamiento de Kant, de esta norma de validez kantiana que erigía el conocimiento y esta distinción entre el nómeno y el fenómeno, pues este dualismo también que desarrolló este Kant, pues de ahí lo tomó Kelsen, no se lo sacó, pues sí se lo sacó de la manga, ¿no? Pero pues le sirvió para justificar su teoría por el derecho. Y pues aquí lo que hace un poco la doctora es decir, bueno, la Grundnorm está basada en una condición lógica trascendental, ¿no? Ahora vámonos al pensamiento del doctor Hart, de la versión Hart del positivismo, que es como la que mejor opera actualmente, mejor explica algunas cosas. Aquí en esta postura del doctor Hart, también él por su lado establece una regla organizadora del sistema jurídico. Esta condición lógico trascendental de la Grundnorm sirve para organizar el sistema jurídico, darle de coherencia y darle principalmente de otra propiedad que es muy importante, ahorita les voy a hablar un poco de ella. La regla de reconocimiento, la cual también contiene el supremo criterio de validez y pertenencia de las normas, es una regla social compleja. Pues, aquí lo que dice la doctora y me pareció muy interesante, dice, bueno, habiendo examinado en dónde la postura dura del positivismo, en dónde hunde sus raíces para justificarse, en este pensamiento de Kelsen de la Grundnorm, de la norma hipotética fundamental, y en este pensamiento dejar de establecer una regla de reconocimiento y darle un contenido social que es como donde descansa los criterios de pertenencia y de validez de las normas jurídicas, pues dice, pues si vemos un poquito las cosas así, nos daremos cuenta que no hay gran diferencia entre ellos. Y caen en un problema muy serio. Dice, pues estos pensadores recurren a una norma jurídica ajena a la estructura positivista. Lo fundamentan en algo cuya validez no pueden establecer. Y es un tanto irónico. Y pues destaca aquí, pone un énfasis en esto. Partieron de una metodología positivista. Hicieron teoría jurídica de corte de positivista, y me refiero aquí al movimiento del positivismo lógico, ¿no? Que también hablaban mucho de ello, y estas ideas también de la filosofía en general, de las cuales trabajaron parte de su obra, estos dos, creo que son los dos autores más destacados en esta corriente, y terminan descansando su teoría, por un lado Kelsen, en una norma ficticia, porque en la segunda edición de la teoría pura del derecho es donde menciona, donde expone también esta cuestión de la norma hipotética fundamental y le explica un poco mejor, pero no le adscribe un significado ficticio. Sin embargo, si ustedes revisan una de las últimas obras de Kelsen que se llama La teoría general de las normas, hay una edición muy buena en inglés, y una edición aquí muy mala en español, esa no se la recomiendo nada. Si ustedes revisan esta última obra de la Teoría General de las Normas, pues él ya casi al final de su vida pues reconoció, ¿no?, de que pues esta norma se la sacó casi del bolsillo y pues que es de un carácter ficticio, es un presupuesto metodológico. Y pues por aquí le vinieron muchas críticas, y no solo críticas, estas críticas dieron lugar a nuevos pensamientos, a nuevas corrientes. Unos se fueron más por el lado, la dimensión moral del derecho, por cuestiones de la ética. Otros, otros abandonaron el proyecto del positivismo y otros lo continuaron, como los discípulos fuertes de Kelsen, intentaron y hicieron ejercicios en sus tesis doctorales. Si uno revisa los discípulos de Kelsen en sus tesis doctorales, intentan trabajar esta parte que era como un punto de quiebre muy fuerte del primer proyecto del positivismo jurídico. Y no, pues no fueron como muy bien escuchados, o creo que no lo lograron muy bien, ¿no? Pero este es un punto que nos debemos detener porque es como un punto muy importante para entender la ciencia jurídica y lo que ha venido siendo su historia y cómo ha sido construida. Y la doctora aquí nos dice que pues los dos pensadores hacen positivismo jurídico, pero terminan descansando la validez de las normas jurídicas, los criterios de pertenencia, en una cuestión que les es ajena, ¿no? Y aquí, a manera como de ya terminando el cuarto capítulo, por resumir un poco, pues menciona, ¿no?, y es algo que desarrolla en el sexto capítulo, que les leo, se llama El control de la constitucionalidad como medio de eliminación de los conflictos normativos. En este punto, sin hacer como ejercicios de justificación, es una cosa nada más de reconocimiento. Ella dice, pues parece que de manera pragmática, de manera útil, ha servido muy bien pues tratar de amalgamar, por decir de alguna forma, este problema de justificación en la teoría jurídica contemporánea en una cuestión que es de facto, en una teoría de facto y pragmática. Es decir, empecemos en este punto que le está comentando por asumir que la Constitución debe ser la norma suprema y generadora de todas las normas. Es la norma que les dota de criterios de pertenencia a un sistema jurídico, es la disposición que nutre al sistema jurídico y le dota de los criterios de pertenencia y también le da las reglas de su derogación, de la abrogación de leyes. Si vemos al derecho como un sistema jurídico, pues no tenemos que hacer como grandes ejercicios de justificación para reconocer que la Constitución es y funciona muy bien como una hipótesis en las cuales se puede hundir el positivismo jurídico. Y termina, obviamente, esto ha terminado descansando el positivismo jurídico en un pacto político, en teorías de control político, en teorías de la Constitución. Se ha hecho mucho y pues parece, yo he leído muchos trabajos al respecto y en casi todos he leído. Y antes estaba, les debo confesar, antes yo estaba convencido de esta postura, esta teoría del neoconstitucionalismo como una respuesta, y también con estos términos que dicen el neoconstitucionalismo es el positivismo corregido. Es decir, es el positivismo que corrigió, estos huecos en donde descansa, a final de cuentas, la teoría positivista del derecho. Y pues parece más o menos aceptable, ¿no? Sería difícil como apartarnos de eso, decir que la Constitución no, pues es una respuesta un tanto fácil, ¿no? Yo pienso que es una respuesta un tanto fácil haber hundido el positivismo jurídico en las raíces del constitucionalismo y pues con la primera idea de pensar la Constitución como la norma suprema y generadora de criterios de validez de todo sistema jurídico. Y aquí se han dado muchos trabajos acerca del constitucionalismo. Nos dicen, no estoy muy seguro yo de estos términos del positivismo incluyente, algunos le denominan, al haber incluido los principios jurídicos o los principios morales en el orden jurídico. Debajo la postura que desarrolla aquí la doctora, diría, pues en el momento que forman parte del sistema jurídico son normas, así sencillo. Uno está pensando en algunos principios morales, pues sí, pueden ser unos principios morales, pero en el momento de incluirse en el sistema jurídico debemos de tratarlos como reglas, incluso en algunas clases. Les recomiendo mucho que están ahí los compañeros de la maestría que tomen clase de lógica jurídica con la doctora, y a mí me sirvió también a despejarme algunas dudas y crearme otras, pero desde ese punto de vista, pues es uno se da, o por lo menos a mí me convenció un poco de hacer, cuando hace un poco de historia o examina de forma dura de en dónde descansa el proyecto del positivismo, de haberlo descansado en la Constitución. Me llamó mucho la atención esto, se me hace el constitucionalismo contemporáneo, el neoconstitucionalismo, o estas posturas que también desarrolla el derecho procesal constitucional, pues se me hace una respuesta que amalgama muy bien el proyecto del positivismo jurídico, que permite operar muy bien con esto, con el positivismo jurídico, pero no lo justifica. Y creo que seguimos igual. No he visto que el constitucionalismo contemporáneo dé una justificación coherente con el proyecto del positivismo. Lo descansa ahí. Los mismos y buenos dicen, bueno, pues qué quieres, si los propios positivistas más fuertes, que era Kelsen, que era Hart, hundieron el positivismo en cuestiones que les son ajenas, pues qué esperas que desarrollemos aquí como una teoría que coherente con el proyecto metodológico del positivismo. Parece que no es muy viable, o si es viable, no sé, no se han visto grandes cosas. También he visto como debates, por ahí va mucho los debates de estas materias que se van generando, el derecho procesal constitucional versus con el control político de la Constitución, propiamente teoría constitucional. En todos estos temas de teoría constitucional, por ahí se ha ido cargando el debate contemporáneo del positivismo jurídico, y pues ya más o menos yo he visto que están más o menos de acuerdo en denominarle en estos términos de positivismo corregido, el positivismo incluyente, que yo en lo personal, insisto, no confío yo en estos términos. Esto lo voy a dejar para unos comentarios al final. Y pues rápidamente en el capítulo quinto, lo que hace la doctora es dar la solución del capítulo sexto, se denomina soluciones, respuestas posibles a los conflictos normativos. Pues aquí examina varias posturas fundamentales y varios criterios que han dado varios pensadores como Norberto Bobbio, García Máynez, Alchurrún, Carlos Alchurrún, bullying, de la manera de solucionar este tipo de conflictos, pues parte como de criterios de especialidad. Por ejemplo, un conflicto entre reglas, dice, no debemos como que crear grandes interpretaciones para resolver este tipo de conflictos. Hay que también partir de los criterios clásicos de solución, ¿no? Si el caso se sujeta a las hipótesis bajo las cuales se empalman estos criterios, pues no hay que recurrir ni intentar recurrir a otro. Hay que examinar conflicto por conflicto. Por ejemplo, el criterio de especialidad. La ley especial deroga la ley general. La ley posterior deroga la ley anterior, y la ley superior deroga la ley inferior. Es decir, el criterio de jerarquía, el criterio de especialidad y el criterio de cronológico. Estos tres criterios sirven para solucionar conflictos a nivel de reglas. Incluso Norberto Bobbio, en un trabajo, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, en un trabajo pone a tema qué pasaría si dentro de este tipo de reglas hubieran como un metaconflicto. Es decir, si estos criterios de resolución de reglas, no, con ellos no pudiéramos solucionar el caso, encontrar un caso donde no se permita o no se pueda identificar como un criterio cronológico, que hayan surgido normas en el mismo tiempo, que tengan el mismo nivel jerárquico y que tengan la misma, que estén previstas en la misma ley, que compartan la misma especialidad. Aquí recurriríamos a hacer como un análisis de segundo grado para resolver este tipo de conflictos. Y pues aquí también se empieza a poner un poquito interesante la cuestión, ¿qué pasa con los conflictos entre principios? Que insisto, aquí se deben de tratar, si forman parte ya en el sistema jurídico, se deben tratar como reglas, y ya tendríamos ahí un primer parámetro de solución a través de estos criterios de especialidad, de jerarquía y cronológico. Pero propiamente en los conflictos entre principios, también examinen esta parte, pues, las propuestas que se han dado, las propuestas de mayor relevancia, la propuesta del doctor Dworkin, en el sentido, y él emprende un programa de investigación de corte, pues de corte interpretativo, ¿no? En esta parte, el imperio de la justicia, en los derechos en serio, y también en este libro de Justice for Hedgehogs, Justicia para Erizos, insiste mucho en este carácter, en el carácter heurístico de la solución de los conflictos a través de un programa integral de interpretación de este adjetivo de la integridad, del derecho como integridad, este programa de interpretación, de encontrar la interpretación más consistente con la historia del sistema jurídico, como una novela, él lo explica como una novela en cadena. Si bien podemos tener como 5 interpretaciones en un caso difícil, donde no se tengan como criterios establecidos por el propio sistema jurídico, y tengamos que recurrir a otros ejercicios intelectuales, pues hay que encontrar, y hay que ya en el campo de interpretación, hay que encontrar cuál es la mejor interpretación posible. Y este concepto de la integridad, de crear mayor consistencia en las interpretaciones, pues es una respuesta, ¿no? A manera de hipótesis de este problema, es una respuesta que dijo ahí el doctor Dworkin. El doctor también examina la postura del doctor Robert Alexi, estos argumentos esta teoría de la argumentación que él desarrolla, y especialmente en este tema de la solución de los conflictos entre principios, pues ustedes conocen la fórmula de la ponderación, ¿no? Que consiste en medir el peso del principio frente al caso concreto, ¿no? Hacer un ejercicio de comparación, analogía del contenido de estos dos principios para el caso concreto y analizar cuál es el que aporta un mayor peso, una mayor trascendencia, y por ese principio pues permite resolver algunas cosas, aunque en la práctica pues ha superado mucho ya ese tema, ¿no? Hay algunas sentencias que les llaman sentencias atípicas o sentencias mixtas de constitucionalidad, en las cuales pues la decisión final depende de la ponderación entre 4 o 5 conflictos, y de ahí como crear consistencia en las argumentaciones para definir cuál es el argumento toral que conecta la ponderación entre todos esos tipos de conflictos, pues ya nos estaríamos llegando un poco más al lado de la arbitrariedad, ¿no? Y pues también pues no alcanza, ¿no? Aquí la fórmula de la ponderación para resolver ese tipo de sentencias, ese tipo de casos, ¿no? Estas son como a manera de análisis, son como de las, y analiza otras posturas aquí a manera de solución de los conflictos. Y pues en este capítulo ella realiza también algunas aportaciones y realiza aquí como algunas clarificaciones de cómo operar con lógica deóntica para resolver los conflictos. Y esto me parece muy útil. Muchas veces presumimos la existencia de un conflicto y operamos con ponderación, operamos con estos criterios entre reglas para resolver los conflictos entre reglas, pero el primer análisis que debemos hacer es un análisis lógico y deóntico del conflicto. Muchas veces esto sirve para darnos cuenta que no hay ningún conflicto entre esto. Entre el problema que estamos creando no hay ningún conflicto, y permite estar como a los agentes de interpretación, a los operadores jurídicos, nos permite entendernos en los mismos sentidos. Muchas veces tenemos problemas de lenguaje, de entender el uso o el sentido que nosotros estamos empleando, hasta en una demanda, en una conferencia, incluso en cualquier cosa, o incluso en los radioescuchas, cuando escuchamos, pues cada uno entiende los sentidos del otro, y tal vez no intentamos ponernos o en la postura o buscar el sentido del cual el otro está hablando, y esto aparentemente da lugar a conflictos, son conflictos aparentes. Y pues el análisis y el diagnóstico lógico nos sirve mucho para clarificar este tipo de cuestiones y superarlas, ¿no? Y ubicar donde existe un conflicto y donde no lo hay, y qué herramientas vamos a emplear. Creo que el planteamiento del conflicto a nivel lógico sería el primer ejercicio, y por eso también es tan importante esta materia de lógica jurídica, que pues está muy abandonada por ahí. Nos la enseñan en el posgrado, en algunas clases de la licenciatura, y no se le ha dado la relevancia que merita, según mi modesto entender de este tema. Y pues prácticamente es esto, ¿no? Prácticamente esto es, y pues aquí también realiza la doctora en el capítulo que les comentó, un análisis del control de la constitucionalidad como medio de eliminación de los conflictos normativos, estos ejercicios de jerarquía o estos mecanismos constitucionales que sirven para darle coherencia al sistema normativo entendido como hipótesis de un positivismo corregido, como usted lo quiere entender, la Constitución como fuente generadora y de criterios de validez del sistema jurídico, de sus reglas, de sus normas en general. Yo me quería centrar a manera de conclusión un poco en, pues, por lo menos a mí en lo personal no me convence mucho esta respuesta, que es pragmática y funciona muy bien, del neoconstitucionalismo como un proyecto firme, porque hay muchos que así lo piensan, un proyecto firme del positivismo jurídico. Pues en lo poco que aquí nos deja ver este entender, yo creo que tendríamos que estar revisando un proyecto, los proyectos del positivismo jurídico, que permitan justificar por sí mismos este es su proyecto, y no no hacer descansar la validez del sistema jurídico en otras cuestiones que le son ajenas. No sé si se puede hacer. Ya he visto intentos ahí interesantes y creo que se pueden hacer algunas cosas. Yo estoy intentando hacer algo así en mi tesis de maestría, más o menos por esta línea voy. Y pues a manera de conclusión, yo los quería dejar nada más con esta modesta reflexión, y pues espero les haya atraído un poco este tema, ¿no? Hay muchas cosas que decir aquí en este tema, y me parece es un tema que, aparte que es un tema muy especializado, está como en el centro de muchos debates. Está en el centro del debate del positivismo incluyente o no incluyente, entre el debate de que tienen el neoconstitucionalismo con las postulas más conservadoras del control político. Ustedes saben, hay un texto muy bueno, La garantía jurisdiccional de la Constitución, que desarrolló Hans Kelsen, uno de sus últimos trabajos, y también El defensor de la Constitución, de Carl Schmitt. Hay un debate muy bueno entre ellos dos acerca de quién debe tener las facultades de control, de las facultades de control de lo político. Kelsen da la respuesta en el sentido de la judicatura, ¿no? Este análisis pertenece a los juristas. Y pues también ahí hay historia, digo, no nada más hay palabras de esto. Hans Kelsen fue presidente vitalicio de la Corte Constitucional Austriaca, y a partir de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento exponencial de los tribunales y de las cortes constitucionales que a la fecha nos han llegado, y en Latinoamérica más o menos están operando, ¿no? Y pues también existe la otra parte del control político, que también es una corriente que la han trabajado los neoconstitucionalistas. Este es un debate también que permite conectar y permite como acercarnos un poco a este tema de los conflictos normativos y también acerca de los contenidos del sistema jurídico o la necesidad de los contenidos del sistema jurídico. Robert Alexi tiene una tesis importante que es como la más conservadora de la necesaria dimensión de lo moral en el derecho. Eugenio Bulligin es de un corte más positivista. Él cree en la discreción judicial en la interpretación, no cree que los jueces estén sujetos a de manera moral a algún ejercicio de justificación moral ante casos difíciles, Eugenio Bulligin. Y hay un debate muy interesante entre ellos, y lo pueden encontrar, yo lo vi también en YouTube, pueden encontrar este debate. No tiene mucho, tiene como, bueno, han debatido este tema como varias veces, pero este video que le estoy diciendo tiene como un año más o menos, lo pueden encontrar en YouTube, muy bueno. Y pues hay muchos debates y este tema me pareció muy interesante para comentárselos y pues llevarlos un poquito a meterse en estos debates, ¿no? Pues los dejo, les recomiendo esta obra y les agradezco su atención. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos escuche. Les manda un saludo su amigo Tom Baca. Hasta luego.